La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá. En Excel Repuestos somos especialistas en nuestras marcas y tenemos todo para tu auto en un solo lugar. Tu confianza ha sido nuestra inspiración para brindarte la mejor asesoría y atención al cliente durante estos años. Hemos abierto más sucursales, ampliamos nuestros canales de comunicación y contamos con mejores beneficios para que tu experiencia de compra sea fácil, rápida y placentera. Estamos listos para atenderte con la pasión que nos caracteriza. Excel, pasión en movimiento. ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos. Al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire este jueves 28 de octubre del año 2021, últimas horas del mes de octubre, se acerca el Día de las Brujas, así que tal vez mañana sea un día de espantos en el Wiri Wiri al aire. Aquí estamos a través de Femenina Fiesta de Tigo Sports, el señor Marcelo Betancur, el señor Rodrigo Arias, Manuel Ranchera, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida, le enviamos un gran saludo, un gran abrazo a Samuel Martel, deseándole una pronta recuperación también a todos nuestros colegas, a Hugo Gogó, le mandamos un abrazo también, y a toda la gente que nos honra, por supuesto, con su sintonía. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Un placer estar de nuevo por acá. Y pues nada, tenemos jornada completa el próximo sábado y estamos esperando que lleguen esos partidos para, creo que se va a ir terminando de desenredar ese nudo pronto, ya solo quedan 7 jornadas. Yo creo que los primeros 2 equipos podrían comenzar a arañarla.
Y se van a jugar muy rápido, muy pegaditas.
Sí,
¿verdad?
Así es. Tienen que llegar a diciembre, ya, cheles.
Ok, muy bien, perfecto. Bueno, hablaremos de eso más. ¿Qué tal, Rodrigo?
Bien, un gusto estar con ustedes y con la gente que nos sintoniza. Estaba hablando con varios barcelonistas, decían que va a llegar Xavi, que va a llegar no sé quién, Roberto Martínez. Hoy dijeron que Sergi va a ser el auxiliar para mientras terminan de negociar, así es que sigue la novela y vamos a hablar de eso.
Bueno, pocas veces tiene uno la oportunidad de ver cómo se destruye y luego se reconstruye un club, ¿verdad? Y en el Barcelona no es solo el equipo, en realidad es el club el que también está en un proceso de reconstrucción, así es que va a ser interesante, veremos cuánto tiempo se lleva, también eso es otra curiosidad. Yo creo que en esta época, además, como todo es tan acelerado, de repente los aficionados en particular, o la industria, ¿verdad? De repente quieren que las cosas cambien rápidamente, pero no te puedes saltar los tiempos. Y el Barcelona, yo no sé cuánto habrá que esperar.
Sí, pasó por un proceso parecido el Barcelona, en que incluso quedó fuera de la Champions en 2000, me parece que fue en 2002, 2003, por ahí. Y desde entonces, bueno, tardó como 4 años en regresar a la élite y después tuvo 15 años muy buenos y hoy tiene que volver a comenzar.
Luego de que se fue Cruyff, de aquel Dream Team famoso, el Barcelona hizo un tránsito doloroso, ¿verdad? Le costó encontrarse. Además tuvo la fortuna de una generación irrepetible en la Masía. Pero fue el club el que pasó por todo un proceso de reconstrucción. Yo no me acuerdo si ya había salido aquel famoso presidente que tuvo Núñez. También en esa época, ¿no? Sí.
Estuvo Núñez Gasparti y después en 2003 llega Laporta y comienza a reconstruir todo.
Pues ese espacio entre Núñez y Laporta fue... complicado también.
Sí, pero hay otro aspecto que no se habla mucho del Barça. Es que la Liga Española tiene por lo menos 4 años de perder el mercado contra Inglaterra y contra, más que todo contra los clubes de Estado, no es contra la Premier. Es porque el City y el Chelsea y el PSG están acumulando cracks y de repente... Y
ahora el Newcastle.
Exacto. Entonces, el Barcelona y el Madrid se han quedado en a ver qué juvenil agarro, a ver a qué tipo agarro a los 17 o a los 15 y lo empiezo a criar. Pero eso de comprar estrellas consagradas se acabó.
No. Van a ser las veces de Ajax y de Dortmund.
Sí, increíble. Y Madrid y Barça, ¿no? Entonces, hay un cambio en el balance. Hay una... creo que no se ha terminado de acomodar eso y el Madrid y el Barça están viendo cómo hacen.
Están siendo víctimas del mercado y de las reglas de las que ellos también se han visto beneficiados durante tantos años, pero ahora han salido peces más grandes y más gordos, ¿verdad? Sobre todo con una billetera gordísima. Bueno... Vamos a hablar de Primera División. Queremos conversar con el presidente de la Primera. Tenemos días de no hablar con el señor Samuel Gálvez. Y pues creo que es importante, primero porque el calendario ha quedado confeccionado de un modo diferente que va a suponer, creo que varias fechas miércoles este mes, ¿verdad?
Sí, y implica un de alguna manera un sacrificio para varios equipos, sobre todo los que prestan jugadores a la selección. Y se va a tener que jugar a media semana y se va a tener que jugar en medio de la fecha FIFA como para poder lograr sacarlo a tiempo antes de la postemporada que está programada para jugarse en todo diciembre.
Okay, así que bueno, ese es uno de los temas que queremos conversar con él. Y no hay otros temas, además, no sé si ya lo tenemos en línea.
Ya está.
Bueno, conectado. Vamos a saludar al señor Gálvez. Hola, señor Gálvez, bienvenido al Guiri Guiri al aire.
Sí, buenas tardes, un gusto saludarlo.
Días de la orden. Rato de no hablar con usted, ¿cómo le va?
Pues por aquí, siempre pendiente del quehacer deportivo. Y sí, ya días de no saludarlo, pero ahí estamos siempre a la orden.
Desde el encierro, ¿verdad? Más o menos.
No, pues ahí estamos siempre a la orden, como decimos, y pues, y viendo qué hacemos ahí en la lucha por el deporte.
Bueno, díganos, señor Gálvez, vamos a ver tantos temas, pero... arranquemos con esto del calendario. Yo creo que soy uno de los que se ha quedado un poco confundido con el calendario, porque incluso entiendo que habrá fecha en medio de los dos partidos de la selección de noviembre. Todos estos cambios que se han hecho son para que la final se dispute sí o sí el 19 de diciembre, o hay otra razón para apretar tanto el calendario.
No, realmente esto ya estaba clausurado estaba determinado dentro de la planificación de los partidos, porque si ustedes ven la planificación o la programación, ¿verdad?, de toda este torneo, las fechas están establecidas y sí se consideraron la fecha, y sabíamos que en la fecha, como ustedes dicen, ahí por el 13-14, que es fecha FIFA, lo discutimos antes de entrar a la verdad para poder evaluar la situación de si se jugaba o no se jugaba, y en esa ocasión se votó de que los equipos que se iba a jugar sin que no importaba si lo que estuviéramos en fecha FIFA. Eso con el objetivo, y como usted dice, con el objetivo de terminar el 19 de diciembre, porque pues acuerde que después viene el 24 de diciembre, el 31, los jugadores. Ahí se dijo sobre eso, ¿no? Porque en segundo momento se había pensado que el torneo podría ser después del 24 de diciembre, y eso es lo que hemos venido manejando. Eso ya es una consideración, pero sí se consideró desde el momento que se hizo la rifa para este torneo.
¿Y ya tienen fecha para el inicio del clausura 2022 también, señor Gálvez?
Sí, estamos al 14-15 por ahí de enero, ¿verdad? Que estaríamos iniciando el torneo, sí. Las cosas caminan bien en el aspecto de pandemia y todo eso, quiere decir, no, pues siempre hay que considerarlo, ¿verdad? Pero sí, más o menos para esa fecha, no más o menos, para esa fecha hemos establecido que iniciaríamos el torneo, ¿verdad?, de clausura.
Le pregunto eso, perdón, Marcelo, le pregunto eso porque yo escuché a alguien del cuerpo técnico de selección hablar de una concentración de jugadores... No sé si llamarle larga, pero un poquito superior a lo que establece el estatuto para los partidos de finales de enero. Entonces, no sé si ustedes ya conversaron y en la planificación ya va incluido alguna petición especial de la federación.
Bueno, que quiero decirlo que dentro de la planificación, ¿verdad? Ya para el siguiente torneo, por ahí en una reunión que tuvimos con el presidente de la federación, el licenciado Carrillo, manifestó sobre la posibilidad, o sea, no algo decir que sí se va a hacer, ¿verdad? Uh-huh. De que dentro de la planificación ellos podrían considerar, decía, a partir, entiendo yo, del 2 o el 3 de enero, hasta ahí por el 26, parece un campamento, no sé si en uh-huh. Estados Unidos o en Europa, porque él decía, vamos a estar en pretemporada, y fue donde yo le dije, no, la pretemporada nosotros va a ser de los equipos que terminen, o estamos hablando ahí por el del 20 de diciembre, un ejemplo, ¿verdad? Sí. Después de la final hasta el 15 de, ¿verdad? Que se inicia, o 14, uh-huh. que se inicia el torneo Clausura. Ah, bueno, entonces habría que pensarlo. Pero hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? Y sí, lo que usted dice es correcto, lo mencionó, pero todavía así a disposición no hemos tocado ese tema, porque como usted dice, si ellos hacen ese campamento en el tiempo de clausura, sí, no le vemos ningún problema, o al menos que se llegue a un acuerdo con los equipos, que esa es la situación, porque no estaríamos parte de eso, de esa concentración, no sería en fecha FIFA.
Okay. Coronel, una consulta. Estos partidos amistosos, los que hubo contra Costa Rica, Guatemala, y los que vienen contra Bolivia, Chile y Venezuela, siempre son parte del acuerdo con la federación, en el sentido de que ustedes reciben la taquilla o parte de la taquilla, o cuáles son los que sí y cuáles son los que no.
Vaya, no, hay que ser, ¿verdad? Te acuerdas que la selección la maneja la federación, ¿verdad?
Sí.
Eso estamos claros. Y sí, nosotros hicimos un esfuerzo, ustedes lo saben perfectamente, en llevar a cabo un partido que fue el de Washington, ¿verdad?
Sí.
Luego los demás partidos pues han sido solicitados por parte del presidente de la federación de poderlos llevar a cabo, pero él siempre con el visto bueno de la primera división, porque él perfectamente sabe que no son fecha FIFA, y pues la situación es que ya vamos llegando al final del torneo, ¿verdad? Regular, y esto quiere decir no afecta a los equipos, ¿verdad? Entonces han habido consideraciones donde los hemos tenido que poner de acuerdo en cuántos jugadores se le van a dar, ¿verdad? Al final, porque no es desde, porque por ahí yo escucho a veces que se dice como que hay un pleito entre primera división y federación. No, yo quiero decirle que no es así, pero sí debemos de acordar. Ahora, yo le entiendo al licenciado Carrillo cuando él dice, porque lo importante sería que tuviéramos una planificación, ¿verdad? Que decía tal fecha, XX, vamos a hacer partidos amistosos, pero porque yo se lo he dicho, pero él me dice, coronel, usted sabe que de repente salen los que llevan a cabo este espectáculo y ellos piden la selección. En parte tiene razón, ¿verdad? Y yo lo entiendo. Pero ahí es donde tenemos que poner de acuerdo para que los equipos o los equipos que presentan más jugadores estén conscientes y puedan prestar los jugadores. Así que en estos partidos, pues él lo pidió, ¿verdad? Este contra Bolivia, uh-huh. que ni siquiera lo habíamos sentado una semana, creo 2 semanas antes o 1 semana antes, y no se tenía concretado ese partido, ¿verdad? Uh-huh. Con él específicamente.
Es decir, que
de
solo
repente apareció que había ese partido. Así que ese es el acuerdo que hemos llegado, ¿verdad?
Es decir, y que ustedes taquillas solo recibieron del partido contra Guatemala de septiembre.
Sí, o sea, no, yo os voy a, esa es la que nosotros como primera división lo hicimos directamente. Uh-huh. De ahí, él ha llegado a un acuerdo en aportar algo siempre a los equipos de primera división por apoyarlo y llevar a encuentro esos partidos amistosos.
Entiendo,
¿verdad?
Okay.
Coronel, en la convocatoria del Salvador contra Bolivia, no hay más de 3 jugadores por equipo. Entendemos que es un límite porque los jugadores, para que los equipos no se vean afectados, pero hay una posibilidad de que, o se ha hablado de que, dado un amistoso de fecha FIFA antes de una jornada importante, se puedan convocar a más jugadores de un solo equipo. ¿Depende del aporte económico? ¿Depende de una mayor negociación con 1 o 2 equipos que tienen más jugadores en la selección? ¿Esta es una puerta abierta o definitivamente no cree que se presten tantos jugadores por cada equipo?
Sí, mire, yo le voy a ser sincero en esa parte, porque me gusta, yo quizás como presidente de la Premiación, me gustaría, ¿verdad?, de que algún equipo dijera, bueno, no tengo ningún problema. Entonces, lo vemos un poco interrumpidos en la parte que algún equipo dice, no, yo no puedo ceder más de tres jugadores, ¿verdad? Inclusive, le voy a ser sincero, hay algún equipo que ya cuando le tocan dos jugadores, ya no se sienten bien, ¿verdad? Algún equipo, no estoy diciendo, y yo creo que, yo no lo interpreto así, porque a mí, en la parte que diera porque el Municipal Limeño me le llevaran dos, tres, cuatro jugadores, lastimosamente no los tengo, ¿verdad? Pero para mí es una vitrina que me vieran los jugadores. Pero recuerde que no todos pensamos así. Recuerde que son dos equipos y cada quien tiene su planteamiento diferente. Yo le digo que para esto hay que llegar a acuerdos, ponerlos de acuerdo la mayoría de equipos, porque al final es un acuerdo por liga, ¿verdad? Por primera división. Pero sí, a mí me gustaría, porque como usted dice, ¿verdad? Antes de llegar a una fecha FIFA, ¿verdad? Pero también entiendo los equipos, pues, porque acuérdense que dejar un equipo con cuatro o cinco jugadores, que es su columna vertebral, un ejemplo, ¿verdad? Y les toca llevar un partido importante, más si están peleando en la parte de arriba, pues no quieren dejar ese lugar. Entonces, a veces eso hay que entenderlo también, le digo, es bien complicado y esa es la realidad. Pero yo creo que en fecha FIFA, pues, yo he dicho claro, y los guste o no los guste, eso sí tiene que ser, y tenemos que aportar los jugadores que lo pida la parte de la selección, ¿verdad?
Perfecto. Coronel, hablando de fútbol sub-17, ¿qué posibilidades hay de que se reactive este tema en la primera división?
Mire, fíjense, si ustedes recuerdan de la pandemia, tuvimos sub-17, sí, ¿verdad? Uh-huh. Ustedes bien claro lo saben, que nosotros la hemos manejado y esa es la que apoyaba FedeCrédito, ¿verdad? Eran auspiciados en su momento. Lamentablemente, después de la pandemia, pues por ser menores de edad y todo eso, se ha anulado. Yo no le veo ningún problema. Quizás la situación un poco delicada es en la parte económica, ¿verdad? Yo soy directo, es decir, les digo, yo creo que casi la mayoría, si no fueran por estos fondos, y yo creo que en este momento, si ustedes preguntan, serán dos o tres equipos que quizás uno o dos que están al día, ¿verdad? Que todavía, ¿verdad? Otros están cubriendo, pero la parte económica es bien difícil. Eso implica un desgaste, pero yo creo que sí se podría. Yo no le veo ningún problema llevando quizás un torneo así como lo está haciendo la femenina, que lo hemos dividido por zona, ¿verdad? Y yo creo que buscar también la parte de apoyo en otra área, pues yo creo que la posibilidad existe. Porque yo soy honesto en decirle cómo aparecieron estos partidos que se criticaron en su momento, que por qué la primera división hacía ¿verdad?, estos partidos. Fue por eso mismo, porque los presidentes estaban pidiendo el apoyo a la femenina, ¿verdad? Como un dinero de la federación. Cuando yo me reuní con el licenciado Carrillo y le pedía el apoyo directo, más que todo para esa categoría, ¿verdad? Él decía que la federación, pues en su momento, no tenía fondos para eso. Y ahí es donde apareció la oportunidad de poder llevar un partido nosotros como liga y hacerlo, pues, ¿verdad? Porque le digo, esa es una responsabilidad, ¿verdad? De nosotros, de tanto de la reserva femenina, y ahora si hubiera la sub-17, se hace una recarga más. Y si usted sabe que bueno, inclusive lo hablábamos ahí en reunión de primera división, que quizás el único equipo en este momento, entiendo yo, que no han tenido que poner dinero en un partido de gastos de espectáculo, creo que solo ha sido Faj y Platense. De ahí toditos los equipos, uno muchas veces, otros pocas veces, pero todos. Entonces, y la parte económica es la que afecta. Para nosotros, le digo, para nosotros yo creo que ahí está la base donde nosotros podemos agarrar a jugadores jóvenes que podrían ser el futuro para nuestro país o para la selección nacional. Pero pues habría que trabajar sobre eso.
Muy bien. Pues nada, coronel, agradecerle la verdad estos minutos. Una última pregunta. Hay mucha consternación por la desaparición de Ximena Ramírez. Bueno, yo creo que todos estamos al tanto de esta situación y estamos muy alarmados por todo lo que está ocurriendo en nuestro país. No sé si como Primera División van a emitir algún pronunciamiento o a tomar alguna acción para apoyar y en solidaridad con la familia de Ximena Ramírez, señor Gálvez.
Sí, qué lamentable, ¿verdad?, la situación del desaparecimiento. Nosotros, hoy es el día martes, tuvimos un acercamiento con la policía directamente en una reunión, ¿verdad?, y buscar el apoyo, ¿verdad?, que por lo menos yo sé que iban a hacer una investigación, pero específicamente en ese caso ver la posibilidad si se podría hacer una investigación más específica con la situación de ver, ¿verdad?, la situación, ojalá que aparezca, ¿verdad? Y usted sabe, la situación es bien difícil en este momento, pero sí va a haber un pronunciamiento, pero esperamos por el bien de la familia y de ella misma que aparezca sin ningún, pues, ojalá que todo esté bien, pero bueno, hay que, como dicen, hay que pedir, ¿verdad?, y a la autoridad respectiva que sigan trabajando y logren, en verdad, esclarecer la situación.
Muy bien, gracias, señor Gálvez, por estos minutos para la audiencia del Wiriwiri al Aire. Un abrazo, gracias.
Perfecto, a la orden, cuídense mucho.
Bueno, señor Samuel Gálvez, presidente de la Primera División. Tenemos una pausa y ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
En Excel Repuestos somos especialistas en nuestras marcas y tenemos todo para tu auto en un solo lugar. Tu confianza ha sido nuestra inspiración para brindarte la mejor asesoría y atención al cliente durante estos años. Hemos abierto más sucursales, ampliamos nuestros canales de comunicación y contamos con mejores beneficios para que tu experiencia de compra sea fácil, rápida y placentera. Estamos listos para atenderte con la pasión que nos caracteriza. Excel, pasión en movimiento.
Cada vez huele más a Mundial. No te pierdas las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar. Disfrútalas completas en vivo a través de Sky. Además, vive las mejores ligas de fútbol del mundo. Contrata a Sky desde $21.95 al mes al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
A blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck.
Llegó el Oktoberfest a Excel Repuestos. Obtén el 25% de descuento en repuestos originales Toyota, pero ponete las pilas porque es válido hasta este fin de semana. Aplican restricciones.
Solo con Sky tendrás las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar completas. Llama al 2205-8585.
Bueno, muy bien. Vamos a continuar conversando aquí un poquito sobre... Interesante lo que nos dijo el presidente de la Primera División, porque verdad que... ¿Ustedes también han escuchado ese plan de la selección de hacer un campamento en enero?
Nos lo dijo Diego Enríquez, acá en el programa, por teléfono. Nos dijo que quieren hacer cerca de 3 semanas en Estados Unidos, porque justamente el primer partido de la fecha FIFA de enero, que es como el 27-28 de enero, es contra Estados Unidos de visita. Por tanto, harían un campamento cerca de la ciudad sede que elija Estados Unidos, que todavía no lo ha elegido, para quedarse ahí 3 semanas y después disputar el partido. Esa es la idea que se tiene, ¿verdad? Y además, como no va a estar en competencia la MLS, la USL, ni Islandia tampoco, creo que solo lo harían sin Larín y sin Enrico Dueñas.
Okay, bueno, lo que queda claro es, a partir de lo que hemos conversado con el presidente de la Primera División y a falta de información complementaria, pero que me parece claro que la pregunta que tendrán que hacerse los equipos del fútbol nacional es si sus jugadores internacionales hacen pretemporada o con ellos en El Salvador o la hacen con la selección en Estados Unidos. Uh-huh. O parte, la mayor parte o la parte más importante.
Yo creo que
de la pretemporada.
Creo que se perderían 1 o 2 jornadas, además, del arranque del torneo, porque del 14 al 26 queda poco tiempo para poder jugar dos partidos, tal vez.
Bueno, veremos cómo evoluciona este tema. Vamos a hacer un cambio de plática. Vamos a hablar un poquito del Barcelona. Al inicio del programa lo mencionábamos, que el Barça está en un proceso de reconstrucción y pues todas las voces hablaban de que Koeman mantenía los días contados, así fue. Y ahora también se habla de que Xavi podría ser el que llegue a salvar las naves. Eso está por verse. Bueno, no sé, ¿verdad? Como lo vean mis compañeros. Y bueno, para conversar sobre este tema, tenemos con nosotros a nuestro querido
Tomás Andreu.
Y colega Tomás Andreu, correcto, de Diario Sports. Hola, Tomás, bienvenido al Guiriguiri al aire, ¿cómo te va?
Hola, bonanit, desde Barcelona. Pues mira, si te digo la verdad, hace poco ya he acabado la jornada con el día en días intensos y eso, esperando que llegue el momento para hacer el relevo oficial. Ya damos a Koeman por defenestrado, por fulminado. Mañana tenemos un entrenador interino, Sergi Barjuan, el exjugador, y esperemos que a partir del 4 o 5 de enero se pueda incorporar ya desvinculado de su club a Xavi Hernández.
¿Te parece esa?
Perdón, no sé si he dicho de enero, es de noviembre, ¿eh?
Ajá,
de noviembre, que igual ya no sé ni el día en que vivo. Ahora sí, la semana que viene, sí.
Oye, Tomás, ¿y te parece estás igual de satisfecho con todas las partes de este proceso o solo con algunas o con ninguna? ¿Cómo lo ves?
Es complicado porque, a ver, la experiencia nos dice que es muy difícil un jugador como Xavi en que llegue a un vestuario en el que todavía conviven jugadores que jugaron durante su etapa y en el cual tenga libertad absoluta, pues un poquito para pasar la escoba y pasar página. Eso es muy complicado y todos nos imaginábamos a Xavi mucho más libre, sin menos ataduras a partir del verano. Ahora llegar a noviembre en plena competición se nos hace complicado, pero también es verdad que es la solución más lógica, es la solución más factible. Desde hace años sabemos que Xavi tiene que acabar en el banquillo del Barça, está hecho para eso, es su ilusión, entiende la casa como nadie, el espíritu de la cantera, el estilo de juego y el momento delicado, pues si miras cómo está el mercado de entrenadores, es una absoluta locura. Y la operación más fácil es la adelantar el proceso de la llegada de Xavi.
Tomás, ¿qué se puede esperar o qué se le puede pedir a Xavi, al Barcelona en general en esta temporada? Según tu punto de vista, ¿a qué le debería apuntar al Barcelona, pero de manera realista, en lo que le queda de temporada?
De manera realista hay un objetivo básico. Evidentemente es clasificar para la Champions la temporada que viene a nivel doméstico. También hay que tener en cuenta que el Barça está mal, es cierto, pero viendo ayer el Madrid en casa empatar a cero ante Osasuna, la Liga está para el equipo, no para el mejor equipo, el gran equipo, sino para el equipo grande que menos falle. Y todavía queda mucho recorrido, pero yo creo que nos daríamos todos contentos por llegar a las últimas jornadas compitiendo.
Y por meterse en la Champions.
El gran reto es el martes que viene. Uh-huh. El martes que viene está ese partido contra el Dinamo de Kiev. Hay que mirar de ganar como sea, hay que mirar de asegurar esos tres puntos y luego jugártelo todo en casa ante el Benfica para pasar el corte de la Champions y llegar a los cruces. No solo por prestigio deportivo, sino porque hay muchos millones de euros en juego.
Tomás, Koeman se va en medio de derrotas, de problemas. Pero Koeman no es el único problema del Barcelona. De este arranque de temporada tan tortuoso, ¿de qué tuvo culpa Koeman y de qué no tiene culpa Koeman? ¿Cuál es el problema que va a seguir incluso con Xavi ahí?
A ver, aquí siempre recurrimos a esa frase tan típica, pero real. Cuando una cosa en un vestuario no va bien, es mucho más fácil echar al entrenador que no a 8, 10, 15 jugadores. Y eso es así, la cuerda siempre se rompe por el lado más débil y en este caso tiene que caer el entrenador. La planificación está mal. Desde el momento que Laporta en su día, cuando finaliza la temporada, le dijo a Koeman, déjame ver si encuentro a alguien mejor en el mercado y si no sigues tú en esa posición de debilidad, un entrenador es muy difícil que siga. Y a partir de entonces se encadenan errores, se encadenan la planificación. Recordad que se resuelve la salida de Messi en los últimos días, se libera la plaza de Griezmann en los últimos días y sabiendo que quedaba una posición vacante arriba de delantero, no te puedes ir al mercado y quedarte con Luke de Jong. Y eso se paga. Pensad que entre Messi y Griezmann, aunque es verdad que el francés no estuvo bien, pero el Barça ha perdido 50 goles de promedio, que se dice pronto. Evidentemente, si tenemos que esperar que Memphis y De Jong, como mucho, yo les firmaría en estos momentos 25-30, pues los otros goles se van quedando por el camino.
Correcto. ¿Algunos jugadores crees tú que ya tienen periodo de caducidad o crees que con Toby Xavi igual
esa,
no habrá...
Esa pregunta es muy complicada. Periodo de caducidad. Mira, yo hay partidos que veo a Sergi Busquets jugando con el Barça que me ponen de los nervios. Porque veo lentitud, veo desconexión, veo luego a Sergi Busquets jugando con la selección española y es un auténtico Kaiser, es un auténtico jefe. Lo mismo me sucede con Piqué. hay partidos que me parece que no está bien, hay partidos que veo que sigue conservando esos detalles. Lo que es una evidencia es que los años pasan para todos. Sí. Y en estos momentos, pues bueno, eso se nota y habría que tener ya relevos a punto. Nos gustaría, como hicieron en su momento el propio Xavi o el propio Iniesta, que cojan a un jugador joven de la nueva hornada que están saliendo a su lado y que hicieran una transición ordenada. ¿Qué sucede? Que en estos momentos, con los resultados que están, con los nervios, con las críticas, con un cambio de entrenador, la gente joven que viene por detrás no está aprendiendo de manera normal. Se está precipitando y eso no es bueno, no es bueno para nadie.
Tomás, ahora que el Barcelona, por ejemplo, en el Clásico logró meter más de 80.000 personas en el Camp Nou, ¿se tiene un estimado más o menos cuándo la puerta puede comenzar a dejar atrás la crisis económica? Es decir, ¿cuándo el Barcelona va a poder comenzar a fichar en forma, por ejemplo, y ordenar un poco la casa en lo financiero? O sea, ¿cuándo se va a poder dejar de decir el Barcelona tiene dinero? Sí.
A ver, en estos momentos tienen que darse una serie de cambios en la normativa. Por ejemplo, hay una ley por la cual los directivos van a tener que reducir, les permitirán reducir el aval del presupuesto. Eso viene a decir que los directivos tendrán que poner menos dinero para cubrir posibles deudas. A partir de ahí, con el aumento de ingresos por el COVID, se supone que el club no tendrá problemas para aceptar un mayor endeudamiento. Y una parte de esa deuda, evidentemente, irá para fichajes. En estos momentos no escapa nadie, volviendo a lo que decíamos antes, que esos goles que el Barça se les echa de menos no están en la plantilla, hay que ir al mercado. Ya estáis viendo cómo está, como lo diría de una manera elegante, el precio del gol de delantero del mercado. Como vayas a Haaland, como vayas a jugador top, parece que si no pagas cada 100 millones para arriba no estás fichando a nadie, pero es que es una auténtica barbaridad, y esa operación tiene que llegar este verano, como mínimo lo que es un 9 top. A partir de ahí veremos si además llega pues un centrocampista con un talante físico importante e incluso un central, y eso es mucho dinero. Como mínimo esperemos que un delantero.
Tomás, ¿crees que Xavi llegue pidiendo a alguien en invierno? Porque seguramente sabe de estas limitaciones y Xavi querrá quizá algo para mejorar la plantilla de aquí al 2022.
Creemos en estos momentos, manejamos información que Xavi sí, porque de hecho ya ha habido conversaciones desde hace días. Y evidentemente hay informes claros que sería bueno apuntalar el equipo. Pero hay otro elemento fundamental. En estos momentos el Barça debería arreglar varias salidas. En estos momentos no tiene sentido que si se recupera a Dembélé, que ahora que se recupera a Kun Agüero, hay que colocar, por ejemplo, a Luke de Jong y jugadores de este tipo. Y en función de las salidas y de la capacidad para liberar sus fichas, el Barça podrá acceder al mercado, atraer pues este centrocampista un poco más de corte físico que se está buscando y igual alguna pieza más.
Muy bien. Bueno, pues nada, veremos qué pasa. Es sin duda toda una reconstrucción, y igual yo creo que el eventual regreso de Xavi, pues también será una gran noticia en Barcelona y en el mundo del fútbol. Gracias, Tomás, por tu tiempo. Un abrazo. Buenas noches, mi amigo.
Encantado y hasta la próxima. Buenas noches.
Buenas noches. El señor Tomás Andreu, siempre muy fino con nosotros, hablando de lo que pasa por allá. Bueno, no sé, ¿algo prematuro lo de Xavi o crees que es el momento indicado?
Para mí era muy prematuro, pero el problema es que para los equipos europeos perder clasificación a Champions es carísimo. Entonces, un equipo en plena crisis económica tiene que indemnizar a Koeman. Pero es que le saldría mucho más caro no clasificar a Champions.
Sí, son 3 millones por cada victoria, sí. Y 1 millón por cada participación, sí, en un partido de Champions. Así que
es un dinerito, sí, del cual no puedes, sí, prescindir, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, no sé, de repente sí pareciera que es precoz la llegada de Xavi a hacerse cargo de un asunto de este calibre, Pero tal vez lo mismo opinamos de Guardiola, ¿verdad? Y ha pasado. Igual hay gente que en efecto era llegó de modo precoz y se quemó, también lo hemos visto.
Sí. ¿Verdad? Ahora mira,
Pirlo uno de ellos.
Sí. Hablando de Guardiola, para mí algo que no se toma en cuenta es que Guardiola tenía un manager que era Chiqui Beristain, que era el director deportivo del Barcelona que venía haciendo las cosas bien. ¿Quién es el director deportivo del Barcelona? Yo creo que desde que Bartomeu despidió a su Bizarreta, nadie ha llegado a hacer la diferencia. Esto de hace 6 años.
Sí, la verdad es que el Barcelona, decime, ¿cuál fue el último gran fichaje del Barcelona? Gran fichaje me refiero a que tradujo, ese fichaje se tradujo en títulos, en rendimiento. Sí.
Tal vez Neymar.
Eso fue en la prehistoria.
Sí.
2013.
E incluso Neymar, sí, pero ¿cuánto costó?
Sí.
Carísimo.
Sí. Y fue su Bizarreta el que llevó a Ter Stegen, por ejemplo, y a otros. Uh-huh. A Rakitic, que en los primeros años Rakitic
sí fue un fue señor muy buen fichaje, por ejemplo. Pero esos fichajes que ahora los que los hacen son el Milán, el Bayern Múnich. Ese tipo de fichaje, bueno, el PSG con Messi se anotó un 10. Antes eran los equipos españoles los que salían con una cosita así, sobre todo el Real Madrid. Pero el Barcelona tiene rato de no dar pie con bola. Vamos a ver con qué llega Xavi. Ahí también creo que eso será decisivo. Bueno, hasta que llegamos con la emisión radial, nos queda un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
el último bloque del Wiri Wiri al aire en este día jueves. Se acerca otro fin de semana, un fin de semana puente en realidad, hacia una nueva fecha FIFA. Antes de la fecha FIFA, pues tendremos semana de Champions y, como bien nos decía Tomás, semana decisiva en varios sentidos, pero la fecha FIFA que viene posteriormente también será decisiva. Yo creo que terminaremos el año, Rodrigo, con por lo menos unas siete, ocho selecciones más clasificadas a la Copa del Mundo.
Sí, aunque por ahí los grupos en Europa, los fáciles, ya está resuelto, de Alemania y Dinamarca. Hay otros que los partidos decisivos de esta fecha van a ser los que van a destrabar ese nudo.
Bélgica seguro va a ser noviembre, por ejemplo.
Sí.
Ese es de los pocos.
También en Suecia o España puede quedar resuelto, sí. Lo decíamos. También Serbia,
el que gane ese partido
puede quedar resuelto. Inglaterra lo tiene a tiro.
Inglaterra también, a tiro también.
Sí, así. Así es que sí creo que viene una buena tandalada.
¿Y Brasil? ¿Y Brasil clasificaría?
Sí, en Conmebol, Brasil. Después del par de partiditos, ¿no? Sí. Viene Argentina-Brasil, pero no sé si es en noviembre.
Sí, en noviembre.
Okay. Sí. Aunque no se ha resuelto todavía qué pasa con el Brasil-Argentina.
El del partido con sede en Brasil no hay resolución, el de Argentina sí se jugará en Argentina.
Conmebol resolverá cuando ya los dos estén clasificados.
Sí.
Vea, por supuesto. Oiga, mire, del estadio Cuscatlán seguimos sin saber
sin saber por ahora.
Eso es raro, ¿no? Yo tampoco.
Eso es extraño. O será que, bueno, no sé. El procedimiento que hemos visto es que es la federación afectada la que en cada caso informa.
Así es.
Pero, pues, no sé. No sé si.
Y además tienen chance de apelación, porque Panamá es la que informó y dijo, igual vamos a apelar esta multa, a ver qué pasa.
¿Será que la Federación de Salvador está apelando en realidad y eso está esperando para informar? Puede ser, no sé. Todo es posible.
Honduras tampoco ha anunciado, ¿eh? Así que.
Sí, en Honduras llovieron todo lo posible a la cancha.
En Honduras seguro tienen que castigar sí o sí por todo lo que pasó. Pero bueno.
Muy bien. Bueno, queremos tocar un tema, pero no sé, ¿hay algo más del día, algo más de coyuntura que debamos saber? Selección Nacional, ya está la convocatoria.
Sí, ya está.
Al final, pues, todos felices y contentos, al menos por encimita, ¿verdad?
Se cortó otra vez.
Y en el tema de la primera división, solo repasar un poquito como un servicio social que nos mandó nuestro querido amigo Samuel Martel, el detalle de cómo quedaron las fechas. Solo lo voy a leer porque si me pongo a explicarlo me voy a hacer bola, ¿verdad? Pero la fecha 16 se disputará este fin de semana.
Sí.
¿Verdad? La fecha 17, el martes 2 de noviembre, es fecha completa en el feriado, ¿verdad? Sí. La fecha 18 se disputará luego del partido contra Bolivia, es decir, la selección juega el viernes y ese fin de semana se juega la fecha 18. Uh-huh. La fecha 19 está para el 13 y 14 de noviembre, eso es entre los partidos El Salvador de visita en El Salvador
de local en Jamaica.
Como local ante Jamaica y El Salvador de visita en Panamá. Entre esos dos partidos también habrá fecha.
Así es.
Okay. Y luego pues se jugará el jueves 18 de noviembre, la fecha 20. Eso también me parece.
Sí, la 21 es en miércoles y la 22 también, que ya esas son las que quedarían en el último fin de semana de noviembre, que son las que se jugarían todas al mismo tiempo.
Ok, y luego el miércoles 1 de diciembre ya se podría disputar la etapa de cuartos de final para poder llevar la gran final el 19 de diciembre.
Ya tenemos listo el enlace, me dice Manu.
Muy bien, bueno, vamos a tener una plática muy interesante porque, como lo ha revelado, entre otras cosas, la situación que tiene la Federación de Fútbol con el Instituto Nacional de los Deportes, creo que hay muchas materias de la institucionalidad deportiva que creo que no terminan de ser debidamente comprendidas. Desde hace ya algún tiempo hay un tribunal de disciplina, ética y apelaciones del deporte. Es un organismo que forma parte de la institucionalidad deportiva, pero que no está directamente bajo la égida o el liderazgo del INDES, ¿no? Sino que es independiente. Y vamos a conversar con un miembro de este tribunal, con su presidente en funciones, el señor Luis Fernando Castro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola, señor Castro, bienvenido.
¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes y saludos a todos por ahí.
Un gusto saludarle, señor Castro. con muchas preguntas, ¿no? Porque lo que queremos es que el público entienda y se familiarice con esta otra esfera, ¿no?, de la institucionalidad del deporte.
Sí, es correcto. Pues comentar brevemente que el Tribunal de Apelaciones, Disciplina y Ética de los Deportes de El Salvador nace realmente a partir de la Ley General de los Deportes, y pues este es el que le da vida. Es un tribunal que efectivamente está adscrito al INDES, mas sin embargo no depende jerárquicamente de la institución como tal, ¿verdad?
Claro.
Es decir, con el INDES, respecto al INDES. Entonces, el Tribunal de los Deportes, la finalidad o el espíritu por el cual fue creado mediante ley, es con el objeto de que pueda conocer de todas las federaciones, todas las que sí están adscritas al Instituto Nacional de los Deportes, que estén debidamente inscritas, pueda conocer este tribunal en dos vías. En primer momento, para las federaciones que no tienen una comisión disciplinaria, ahí conoce el Tribunal de los Deportes en una primera instancia, es decir, la denuncia o la queja va directamente a conocimiento del tribunal. Pero si una federación consta con una comisión disciplinaria, primeramente conoce la comisión, y si la resolución que emite la comisión no es del agrado de alguna de las partes, puede promover una apelación, y es ahí cuando nosotros, los miembros del tribunal, conocemos de esos procesos.
Perfecto. Señor Castro, solo dos preguntas sencillas. ¿Esto es válido también para aquellas federaciones que tienen tribunal de apelaciones, número uno? Aunque yo creo que eso no es muy común, ¿verdad? Mm. Creo que no es muy común que se cuente con esa figura en una federación, pero igual se lo pregunto. Y número dos, esto es como el equivalente a una cámara de resolución de disputas, ¿no?
Es correcto, así es. Contestando la primera pregunta, si una federación tuviera por decirlo así, una comisión o un tribunal interno, esa sería la primera instancia o el primer momento donde se puede acudir. De la resolución que pueda dar esa comisión o ese tribunal que pueda tener una federación, y esa resolución, alguna de las partes no le parece la resolución, puede ir en apelación, y conoceríamos nosotros, a manera de ejemplo, haciendo una similitud, como una cámara, como funciona ordinariamente en los juzgados. Okay. Hay un juzgado de primera instancia, y de esa resolución que se emite, alguien puede apelar, y ahí es donde nosotros conocemos.
Ok, muy bien.
Incluso hacer el comentario que no necesariamente el tribunal acciona a petición de parte, es decir, que necesita haber una denuncia, que es pues perfectamente puede ser interpuesta de manera escrita o de forma verbal, inclusive en las instalaciones del tribunal, que está actualmente en el primer nivel de la torre administrativa del INDES. Puede ir cualquier persona y exponer su queja, su denuncia, ¿verdad?, llenando las formalidades básicas de ley, ¿verdad? No se exige mayores requisitos, incluso no es necesario que se haga acompañar de un abogado. Puede hacerlo directamente la parte que se sienta afectada, interponer la denuncia respectiva.
¿Y qué tan abierto o qué tan familiarizado dispuesto a aceptar este tribunal estado los deportistas y las personas allegadas al deporte en utilizar al tribunal o en presentar algún tipo de queja o denuncia al tribunal?
Pues la verdad que sí ha estado un poco movido desde que el tribunal se conformó, el cual está compuesto por 3 miembros propietarios y 3 suplentes. Mi persona tiene el cargo de presidente suplente del tribunal, y pues para comentar brevemente, desde que se creó el tribunal el 28 de noviembre del año 2020, hemos tenido alrededor de, quiero ver, si no mal me recuerdo, serían como unos 18 casos. Ya tenemos 11 finalizados, 7 casos activos, y pues estamos ahí, y ya incluso hemos realizado un par de audiencias probatorias. Y ha estado bien dinámico. Yo creería que, y tal vez la invitación a que las personas que tal vez por el medio que ustedes tienen, ¿verdad?, audiovisual, puedan enterarse y empaparse que existe un tribunal donde pueden hacer llegar sus peticiones de queja, reclamo, ya tanto sea temas reglamentarios, temas de ética o temas de disciplina. Les doy la cordial invitación para que puedan buscar brevemente en Google y puedan poner Ley General de los Deportes, y ahí está la parte del tribunal, y ahí explica todos los por qué motivos puede accionarse el tribunal. es amplio. Realmente podría estar una hora hablándole y no terminamos.
Señor Castro, ¿quiénes componen? Más bien, ¿cuáles son los antecedentes de los miembros del tribunal? ¿Han estado en el deporte? ¿Han estado en federaciones?
Es correcto. Incluso, para comentarles, la composición del tribunal se hace y nace a raíz de una convocatoria para que las federaciones propongan a sus candidatos y sean estas las que voten nominalmente, ¿verdad? Tal cual, con los formalismos de una votación, en una asamblea que al efecto se llevó en el año de noviembre del año 2020, y es de los 6 miembros que está compuesto el tribunal, 4 son propuestos por las federaciones y 2 son designados directamente por el INDA. En el caso del tribunal, el presidente del tribunal y el suplente, que sería mi caso, somos designados directamente por el INDA. Y las otras 4 personas están propuestas por las federaciones. Incluso tenemos al licenciado José Salvador, que él es miembro o partícipe del deporte de kickboxing, ¿verdad? Y así, pues, es compuesto por diversas ramas. Realmente es bien variado.
Señor Castro, esto que una persona presente una queja ante este tribunal, eso por supuesto no agota que esta persona pueda, considerando que hay otro tipo de responsabilidades del hecho que denuncia, recurrir a un tribunal ordinario, ¿no?
Así es. Incluso hemos conocido de varios casos, incluso que muchas veces la queja o la denuncia que se presenta al tribunal tiene otro matiz, o puede ser incluso temas de índole penal, por ejemplo, o también temas de protección de la niñez y la adolescencia. Uh-huh. En este caso, se remiten las diligencias, dependiendo cada caso en concreto, para los tribunales competentes. Okay. Más sin embargo, pues el tribunal trata siempre de ver y acceder, que la gente pueda acceder al tribunal mediante sus quejas, pero siempre y cuando es un tribunal que realmente tiene que ir en paralelo con las demás instituciones.
Pero entonces, señor Castro, ¿usted le recomendaría a las personas que en el marco de la práctica deportiva tienen alguna queja o consideran que se les ha lesionado algún derecho, que recurran siempre en primera instancia a este tribunal para dejar que sean ustedes los que luego le den curso a alguna situación? ¿Qué les recomendaría a usted?
Yo les recomendaría, pues, primeramente que sepan que yo creería, pues, incluso, yo pude verificar en muchas federaciones que se suscitan diversos problemas al interior de cada federación. Y digamos que si internamente o administrativamente no les resuelven y ustedes consideren que pueda ser sujeto a que pueda ser por un tema personal, por un tema de etcétera, de orgullo de los dirigentes o de los federativos, etcétera, pueden acceder efectivamente al tribunal, pueden hacerlo de manera escrita o de manera verbal. Ahí está la secretaria, la licenciada Verónica Avelar, que está bien atenta, pues alguien con la cordialidad respectiva para que pueda recibir la denuncia que corresponde.
Ok, perfecto. Bueno, son unos minutos que hemos dedicado a este tema. Nos parece importante darlo a conocer y, pues nada, esperamos que en un futuro pues podamos seguir platicando de estos asuntos de tanta relevancia, señor Castro.
Y con el mayor de los gustos, pues ahí estamos a la orden, pues, y con el mayor de los gustos, cuando ustedes lo designen, pues ahí estaremos dando la explicación respectiva.
Muy bien, gracias por su tiempo.
Bueno, saludos a todos.
Muy bien, bueno, están haciendo esta cultura, la cultura de la denuncia, de la cultura de recurrir a los tribunales deportivos. En El Salvador esto es nuevo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si con el paso del tiempo los nuevos deportistas y los nuevos dirigentes pues también entienden la relevancia de estos asuntos. Ok, nos vamos, me dice. Ok, bueno. Lo seguimos mañana, ¿será?
Sí, démosle.
El Wiri al aire. Pasen ustedes. Muy buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!